El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial. Bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy miércoles 10 de diciembre del año 2025. A 14 días del Niño Dios y a 21 días del último día de este año. La frase del día. Póngale cuidado, en Steven, que es una frase muy bella.
A ver.
La libertad es la voluntad de ser responsable de nosotros mismos. La libertad es la voluntad de ser responsable de nosotros mismos. Friedrich Nietzsche. ¿Le gustó?
¿Cómo está, encanta. Don Steven, hombre? ¿Cómo le va, don César Augusto? Un saludo muy especial. Muy contento de estar nuevamente en esta cabina después de unos días en Estados Unidos. Muy bien, y me gusta la frase porque ¿sabe cuándo comprobé que la libertad es... se trata de ser responsables, más bien?
¿Cuándo?
¿Cuándo
dejó de ser niño?
No, porque siempre fui muy responsable en eso. Cuando hice un tema educativo a distancia, virtual. Porque como ahí usted no tiene a los profesores diciéndole, venga, haga esto, haga lo otro, no sé qué. Entonces usted, si no, se tira las materias, se tira la plática que está invirtiendo en la educación y ahí comprobé que la libertad se trata de responsabilidad.
La libertad es la voluntad de ser responsable de nosotros mismos. Y quiero traer esta frase a colación porque me da mucha tristeza lo que está pasando con los inmigrantes en los Estados Unidos, con los latinos y particularmente con los colombianos, pero en general con los latinos. Tuve la posibilidad la semana pasada, cuando estuve por allá donde usted estuvo también.
En la Florida,
de conocer gente maravillosa, gente humilde, gente tranquila, gente que lleva muchos años trabajando legalmente en Estados Unidos, que lamentablemente está pasando inconvenientes muy graves. Conocí, por ejemplo, la gente del supermercado El Bodegón, en Palm Beach, un supermercado de colombianos, donde usted encuentra todo lo de Colombia.
Sí.
Conocí un restaurante extraordinario, con gente queridísima, el restaurante El Molino, donde también va la gente latina, no solo colombianos, pero donde lamentablemente pues las autoridades apuntan a ese tipo de sitios para inhabilitar, por llamarlo de una manera, no detener, inhabilitar a ciertas personas. Y conocí a un hombre humilde que lleva 15 años en Estados Unidos, que trabaja en trasteos, en acarreos. Se llama Andrés Zapata, oyente del Pulso, fiel, como toda la gente del Bodegón y del Molino, que lamentablemente fue inhabilitado. Le quitaron su libertad a trabajar en Estados Unidos a pesar de tener toda la documentación en regla. A él, Andrés Zapata, y a todos los latinos que nos escuchan en los Estados Unidos, le envío un abrazo grande, pues sin compartir las decisiones de un gobierno que es autónomo en todas sus decisiones, pero que atentan contra eso que hoy llamamos libertad, que alguna vez llamaron el sueño americano, precisamente por eso, por ser un país libre donde se podían ejercer las labores de trabajo sin ninguna presión. Abrazo para Andrés Zapata, de esos oyentes, Steven,
fieles,
que no se pierden programa del Pulso del Fútbol. Y ojalá
ayer me encontré
pueda
uno.
Solucionar su situación.
Ayer me encontré a un oyente en el aeropuerto de Fort Lauderdale y anoche, viajé esta madrugada y se tomó una fotografía, dijo que siempre estaba pendiente del Pulso. Un abrazo para él, no recuerdo el nombre, pero pues nos está escuchando, nos escucha todos los días, pues a él un saludo especial.
Bueno, don Steven, hay barrida en varios equipos.
Me imagino.
Se habla de salida de varios jugadores en Atlético Nacional, ya los vamos a analizar. Hay uno confirmado, Joan Castro, que debe regresar al Internacional de Bogotá. A propósito del Internacional de Bogotá, hoy hicieron el lanzamiento
Bonito logo.
Oficial. Bonito logo.
¿A usted le gustó?
A mí me gustó.
Sí, me parece.
Es un
me
cóndor.
Parece creativo, sí.
Pero
sí.
Mire el correo de doña Mireya Arena Pertús, uh-huh. Nuestra buena amiga.
Sí.
Nuestra crítica número uno, cosa que le agradecemos.
A la gente, a algunos les molesta que la leamos, pero ¿por qué les molesta?
No.
¿Por qué no lo leemos a ellos? No, también
no,
lo leemos
a todos. A todos lo leemos.
Claro,
lo que pasa es que Marielen Arena Pertús, por la
manera... Es muy fiel.
Como fielmente se dirige a nosotros, pues lógicamente que le tenemos un cariño especial. Y sobre todo, por la manera como nos critica.
Total.
Eso nos gusta. César, respóndame por favor. ¿Será que el único equipo que no tiene derecho a fracasar es Nacional. Millonarios lleva varias campañas sin ganar nada. América, Cali igual, pero el verde es eliminado de la Liga o de la Copa y las críticas no terminan. Eso es cierto, pero es por el nivel de exigencia.
Pero es que la nómina de Nacional era el número uno de este país.
Claro, por el nivel de exigencia. Claro. Y lo último que dice Mary Ellen, Arena Pertús, no me quiten el logo del Internacional de Bogotá. Otra cosita, dice ella, ¿quién diseñó el escudo Internacional de Bogotá? Es horrible.
No, a ella
le parece horrible, pero
me parece
a mí no.
Sobrio. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a cosas como muy, muy modernas, muy llenas de simbolismo. No, esto fue César... Internacional de Bogotá, un símbolo muy
pero seguramente
colombiano y ya está.
Que contrataron una agencia de publicidad que tuvo todos los estudios y además hay una explicación.
Aparte otra cosa,
en
César,
los comunicados del Cóndor y
el escudo sí se queda acá. El escudo se le queda a usted en la cabeza o no.
Sí, y va en la camiseta.
Bonito, regular, feo, lo que usted quiera. El escudo se le queda a usted en la cabeza. Y ese es uno de los principios del marketing. Que se le quede a usted lo que le están diciendo, lo que le están mostrando.
Bueno, recuerden que Internacional de Bogotá era la antigua Equidad. La sede se llama Carlos Mario Zuluaga, ¿sabe? Yo no sabía. Tampoco Carlos sabe. Mario Zuluaga era una persona que tenía que ver con la aseguradora, que llega como primer presidente de la Equidad. Hizo un trabajo
¿de cuántos
muy
años?
Bueno,
17 años, creo.
De esto. Mucho tiempo. Hoy es el presidente de la Dimayor. Y así se llama la sede. Internacional de Bogotá es de una compañía inversora que se llama Apollo Sports Capital, cuyos dueños principales son Al Tailis y Sam Porter. Y también tiene otros inversionistas como
Eva Longoria,
Ryan Reynolds, Eva Longoria, Mesut Özil. Son dueños de una
usted
parte
debería
del
invertir
Necaxa,
ahí, puro famoso y millonario.
Del West Ham.
César Augusto. Puro famoso y millonario.
No, yo invierto en el Once Caldas. Ni por famoso ni por millonario, sino por afecto y por pasión.
Que entre otras cosas me alegra que el Panelo regrese a su casa, que regrese al Once Caldas. Me parece
¿Ah, vuelve
bonito.
El Panelo al Once Caldas?
Sí, claro, César lo anunció el Once Caldas hace 24 horas.
¡Qué maravilla! ¡Qué gran noticia!
Como asistente, como uno
además,
de los asistentes.
Además le cuento una cosa, contrataron un extraordinario profesional. Lo tuvimos aquí en La Polémica. Un hombre lleno de conocimiento, trabajó en la Equidad mucho tiempo, fue asistente técnico de Luis Fernando Montoya en el título de Copa Libertadores, cosa que no es menor. Ya es un hombre con preparación suficiente para ser incluso entrenador. Tiene un ojo
ya ha sido
notable.
Entrenador.
Ha sido entrenador.
Por encargo, ¿no? Por momentos
encargado,
donde sale
sí.
Exactamente.
Tiene un ojo impresionante con los juveniles. Pues descubrió a Dairo Moreno, con eso le digo todo. Pero además el Panelo Valencia es un observador de los rivales de gran rigor, de gran condición y trabaja muy bien los delanteros. Va a ser una mano muy importante para el técnico Hernán Darío.
Me dicen
Herrera.
César Augusto, de muy buena fuente, que Joan Castro interesa en Independiente Santa Fe y que Ángelo Rodríguez y Jairo Moreno no continuarán en el equipo cardenal. Ángelo Rodríguez la verdad es que poco, bastante poco. Hizo por ahí uno que otro gol, pero nada del otro mundo. Y Jairo Moreno, su mejor versión hace muchos años, la dejamos de ver.
Sí, pero eso más o menos se prevía, lo de Jairo Moreno. Lo de Jairo...
¿A dónde va a llegar Jairo Moreno?
No, yo creo que ya en Colombia es difícil.
Pero en equipo grande es muy complicado.
Muy
ya
complicado
para
y es un jugador costoso. Y que tuvo su momento internacional.
No, pues ya no puede ser un jugador costoso.
Pero ya no puede ser un jugador costoso.
Muy complicado.
Mira el tema de Nacional. Ya usted me va a hablar del tema de la América porque me dice que salen 10 jugadores de América. Lo de Nacional. Lo de Joan Castro, pues no sigue... Cándido pertenece al Cruz Azul, es un jugador costoso para Atlético Nacional.
Es muy costoso.
Y lo quiere Nacional de Montevideo. Yo creo que el rendimiento de Cándido de Nacional es bueno. Me parece que es el lateral izquierdo más importante y de mejor desempeño en el fútbol colombiano, pero es un jugador costoso. Sin ser una superestrella, fue un jugador rendidor en la campaña de Nacional. Batista. Lo quiere Peñarol y se habla también de un equipo de Paraguay, un centro delantero que costó dinero y hoy pertenece al Club Atlético Nacional. Habrá que esperar qué pasa con él. Yo creo que el mercado en Colombia va a ser difícil y creo que Nacional lo puede acomodar en un equipo internacional porque tiene nombre y tiene un cierto reconocimiento. No funcionó en Nacional porque no pudo combatir por el puesto con Alfredo Morelos.
Pero es un buen jugador.
Es un buen jugador. Arce, ni fu ni fa, regresa
no.
A Santos.
Ahora, yo siendo un equipo mediano del fútbol colombiano, voy por él. Aunque no debe, no debe ser un jugador barato, César.
Después de pasar por Nacional no es barato. En el Once Caldas rindió Arce. Mm. Es un jugador que tiene una condición exquisita con la pelota. En el Once Caldas tuvo momentos importantes. Salió de Independiente del Valle. De Independiente del Valle lo venden a la Liga Premier, pero lamentablemente por distintas razones el jugador no pudo rendir. En Manizales tuvo problemas de indisciplina y un poco de voluntad en el comportamiento profesional con el club. Entonces llegó a Nacional, en Nacional jugó muy poquito, tuvo un par de partidos por ahí o tres partidos buenos y lamentablemente no funcionó. Y el caso de Bauzá lo analiza detenidamente la Junta Directiva de Atlética Nacional y hay un sector de la gente que quiere que se quede en Nacional.
Usted decía ayer, no se me va a acomodar César Augusto, que usted dijo ayer que no, que Bauzá no había funcionado en Nacional, que había sido un suplentón.
No, yo no dije eso ayer.
Sí, usted dijo que había sido un suplente.
No, eso es otra cosa. Bueno, yo no dije suplentón. Bueno. Es que cuando uno utiliza la palabra suplentón es despectiva.
Usted se pega.
Fue suplente. Cositas. Pero yo he dicho una cosa, Steve.
Usted
yo
no le gustó. Usted dijo,
no,
usted dijo,
a mí sí me gusta como jugador. A mí sí me gusta como jugador. Lo que pasa es que Bauzá o es media punta o es extremo, como media punta.
Funciona por todo lado.
Era difícil jugar, de extremo tenían a Marlos, tenían a Inestrosa, aunque no rindieron, creo que los pusieron demasiado sin rendir. Y sobre esa todo, es una responsabilidad que le cabía a Diego Arias.
Yo creo que Marlos Moreno, al principio yo dije, uy, este jugador, ¿cómo que no rindió en otros lados?
Yo aquí dije.
Pero después.
Yo aquí dije, y usted lo ratificó. Lleva 10 equipos donde no rinde. Llegó a Nacional, jugó dos partiditos y me untaban esa declaración por todas partes.
No, pero yo no.
Usted no, porque usted estaba de acuerdo conmigo.
Yo estaba
conmigo.
Con usted, yo que.
Usted estaba de acuerdo
yo tampoco
conmigo.
Creía que
pero
iba a funcionar.
Pero jugó dos partidos bien y después ni fu ni fa. La continuidad, el rendimiento regular, bueno,
es el que
con
marca
constancia,
el aporte.
Se logra cuando hay presencia permanente como titular en los equipos. Usted con intermitencias es muy difícil que tenga un rendimiento regular. Y eso le pasó a Marlos.
No, pero a Marlos le dieron muchos partidos. No me va a decir
no,
que
no,
eso
le dieron
por
muchos
partidos,
partidos en Nacional. Pero en los equipos anteriores donde estuvo, jugaba muy poquito y lamentablemente
a mí,
no le iba bien.
A mí me parece que es un jugador hoy por hoy que se debe recuperar en otro lado, no en Nacional. Pero
ojalá,
pues ya le hicieron contrato.
Ojalá, porque tiene condiciones y las muestra. En los entrenamientos me dicen que vuela. Que es un jugador lleno de condiciones, sí.
Ah, bueno.
Pero llega a los partidos. Lo que pasa es que la competencia es distinta y los partidos son algo especial.
Usted decía ayer que Atlético Nacional debía tomarlo un poquito con más calma, pensar el tema del técnico. A mí me dicen que no hay nada que hacer, que definitivamente están buscando entrenador.
Mire, yo tengo dos teorías en torno a Alejandro Restrepo, que también quieren que se vaya, y en torno a Diego Arias.
¿Que también quiere que se vaya la gente del Medellín?
Algunos.
¿Los dirigentes?
No sé
los
si dirigentes,
no, los dirigentes están súper convencidos
no,
de Alejandro.
Por lo menos Raúl Giraldo no. Raúl Giraldo confía en Alejandro Restrepo.
Plenamente.
Pero hay gente cercana al Medellín que tiene influencia y que no está de acuerdo en
no,
que
pero,
siga Alejandro
pero el
Restrepo.
Que toma la decisión.
Yo diría
es Raúl.
Que lo de Alejandro Restrepo no tiene discusión. Que le fue mal en este torneo.
Muy
que
mal.
No pudo.
No le fue mal. Le fue muy mal. Sí, le fue muy mal.
Un poco muy mal.
Le fue muy mal porque usted no puede cabalgar el campeonato, César, y desinflarse de esa
sí,
manera
pero
ridícula.
Usted por
que
tres
se
partidos no puede decir que le fue muy mal.
No, pero los tres partidos más importantes del semestre. Es que no era poquito. O sea, ¿por qué partidos te los cambio? ¿Por ganarle a Envigado en el todos contra todos o ganarle al América
pero,
en el último
pero,
partido del
pero
todos contra
yo
todos?
Yo le vuelvo a preguntar.
No, en los cuadrangulares se mide la eficacia,
sí, pero
el rendimiento.
No todos, lo que
fin.
Dice Merielen es cierto. Entonces Nacional no puede fracasar. Entonces Medellín no puede
todos
fracasar.
Todos pueden fracasar.
Mire, hay un
pero
problema.
Cuando fracasan tienen que atenerse a la crítica.
Pero una cosa es la crítica y otra que porque me fue mal en un torneo tengo que salir. El ejemplo lo está dando Liverpool con Slot. Si el Liverpool fuera un equipo de Colombia, Slot hace rato había volado.
No,
lo
no
habían
creo.
Sacado.
Siendo campeón, no.
Hace rato lo habían...
No, no, no.
Pero
lo
si Alejandro
aguantan,
Restrepo lo sacaron siendo campeón.
Lo
si a David...
Un semestre.
No, hay un montón
¿De
técnicos.
¿De dónde sacaron a Alejandro Restrepo siendo campeón? Pero campeón de Copa.
No, de Nacional.
Pero de Copa.
Pero
no fue campeón de Liga.
Ahora
de
la Copa no sirve.
Pero sí hemos peleado todo el día.
Por eso,
pues todos los días.
Es muy importante.
Porque la Copa para mí es muy importante, sí.
No, para mí no es tan importante.
Pero sí,
Steven,
no puedo ir
tema,
contra la corriente y decir
Steven,
que la Copa
Steven.
Es más importante que la Liga. Eso
no,
tampoco.
Está bien. No, eso no lo va a decir nadie.
Nadie.
Pero el tema es este. Me parece que Liverpool ha dado una enseñanza importante.
Vamos a ver si le sale la enseñanza.
Que es mantener a Slot y defenderlo incluso con la rabieta y la pataleta de Salah cuando dijo que no había ninguna relación con el técnico. Y lo respalda aunque va noveno y su campaña es muy mala.
Le quiero recordar un antiejemplo, bastante parecido al que usted está poniendo como ejemplo.
Sí.
El de el Manchester United con Erik ten Hag. A ten Hag lo mantuvieron por encima de Cristiano Ronaldo. Sí. Cristiano Ronaldo se quejó públicamente en una entrevista, dijo que, bueno, que ese técnico nada de nada. Y pues hicieron lo que usted propone. No, la institucionalidad, y vamos a mantenerlo, y vamos a creerle, ese es el técnico que necesitamos. Cristiano no está por encima del técnico. Papa, fuera Cristiano. Dejaron a Ten Hag. Ten Hag fue un soberano fracaso. Les hubiera ido, al menos mejor, hubieran vendido más camisetas manteniendo a Cristiano Ronaldo que habiendo mantenido a Erik ten Hag. Entonces, César, no hay un camino claro,
no, de acuerdo,
y despejado tipo de situaciones.
Pero vuelvo al tema y lo hago como concepto general. Mire lo de Amorín. Si hay un técnico que ha fracasado en el Manchester United, es Amorín, ¿o no?
Sí.
Ha fracasado y lo mantienen. ¿Por qué lo mantienen? Porque como proyecto deportivo confían en que el entrenador tiene las condiciones para dirigir ese
pero
equipo.
Pero también,
entonces,
también,
viene el caso de Nacional.
Pero también es un incierto eso.
De acuerdo.
Nada ha pasado con Amorín hasta
ahora. Y
uno
no puede establecer un modelo o un ejemplo como constante. Todos los casos son distintos y hay que analizarlos de diferente manera. Pero yo, Steven, lo único que digo es esto.
Pero es que, y voy es a coger si el caso de Atlético nunca Nacional. Hay que tocar a los técnicos. No, perdóneme. El mercado es así. Es cruel, es crudo, es difícil.
No, el mercado pero por no es así.
Pero por
el Liverpool
pagan,
está demostrando que
eso,
no es así. El Manchester United también.
En cualquier momento sale volando.
Ah, no. Pues
en cualquier
es que los
momento el tipo sale volando.
En, la
en
vida.
Cualquier momento sale volando.
Tienen un fin.
Por eso les pagan mucha plata. Porque es un trabajo difícil, un trabajo complicado e inestable. Pero los técnicos cuando no dan pie con bola para afuera, como cualquier
mire,
trabajador
eso,
de cualquier
eso,
empresa.
Eso no puede ser así. Mira, Atlético Nacional en los últimos 8 años es el equipo que más ha ganado en Colombia. En 8 años. 2 títulos y 2 subtítulos. ¿Estamos de acuerdo?
No, pues sí, claro. Estamos
en de acuerdo, 8 años Nacional, que es el que más ha ganado, ha tenido 16 entrenadores. Eso no obedece a un proyecto serio, concreto, objetivo y bien planificado.
Pero ¿y si ha ganado, César Augusto?
Ha ganado. ¿Usted cree que para Nacional, para la hinchada, para la inversión, es el equipo que más invierte en Colombia, duplicando al segundo, que es el Junior de Barranquilla, igualado con Millonarios? ¿Usted cree que es suficiente en 16 torneos, 2 títulos de liga, algún título en Copa por ahí y 2 subtítulos de liga? ¿Dos de Copa? Por eso. Pero no es suficiente.
Y
la muestra es un botón. La muestra es que la gente quiere, en un porcentaje alto, que Diego Arias no sea el entrenador. Cuando un equipo es serio, sabe dónde está parado, para dónde va y cuáles son los objetivos, escoge un técnico suficientemente investigado
es que usted,
y analizado.
Perdón,
y dice,
Augusto,
este
no
es
sea
mi técnico.
No, con todo respeto se lo digo. No, ventajoso en el argumento. Porque usted lo pone de esta manera. Nacional ha tenido en X cantidad de tiempo 18 entrenadores o 15 entrenadores.
No, 16 en 8 años.
16 entrenadores.
Uno cada
16 entrenadores.
Es uno que en un equipo serio no pasa.
No. Pero cuando yo le digo que es el equipo que más ha ganado en este país en ese mismo lapso de tiempo, ¿por qué no lo pone a 10 años? A 10 años de pronto va a encontrar más títulos. Incluido en la Libertadores, por si acaso. Por eso es que no la pone a 10 años.
No,
es que César Augusto,
no,
en el argumento
es que,
está
no,
ventajoso
es que el
hoy.
No es de
está
toda la
ventajoso.
Vida. El argumento es de los últimos tiempos.
Póngalo a 10 años y se va a encontrar con que Nacional
buenas
se ganó una Libertadores hace 10 años.
No,
hace
eso,
menos de 10
es que
años.
En ese
años
momento, Nacional, ¿por qué ganó la Libertadores? Porque tuvo un técnico como Juan Carlos Osorio, que fue 3 veces campeón con Nacional, y lo mantuvieron y lo respetaron y lo consolidaron. ¿Por qué? Porque entendieron que era el técnico apropiado. Después llegó Reinaldo Rueda y le dio la Copa Libertadores. Pero llegó un momento en que esas decisiones, que eran claras y contundentes y concretas, desaparecieron. Y hoy el cuadro Atlético Nacional contrata a los técnicos porque son buenos, porque supuestamente obedecen a unos principios. ¿Usted se acuerda del comunicado cuando sacaron a Repeto? Que no estaba en concordancia con las decisiones institucionales del plantel. Por favor, no me vengas a decir que Repeto, que armó el equipo, que fue campeón, el equipo de Juárez, era un mal entrenador.
¿A usted le parece una maravilla que Nacional cambie de técnicos? Y eso le parece.
No,
perdón,
me parece una maravilla,
maravilla,
es lo que
no,
estoy
le
gritando,
un pecado,
criticando.
Perdón, le parece un pecado que Nacional cambie de técnicos a pesar de sus resultados. Pero, por ejemplo, el año que duró el señor Farías duró 2 semestres en Junior, que no hizo nada en Junior, que fracasó rotundamente porque lo mantuvieron a pesar de eso. Ahí sí estaba feliz el señor César Augusto Londoño.
No, porque
ahí
yo...
Ahí sí, qué seriedad de institución la de Junior, no, mantener un técnico
No, porque a mí me parece que Farías es un buen entrenador de fútbol. Lo que pasa es que a veces suceden cosas que van más allá de la posibilidad de sostenerlo, como es la relación con el grupo, por ejemplo, la relación con el entorno, con los medios, con la misma directiva, y no es el caso de Farías. Entonces hay momentos donde la situación es difícil de sostener. Mire el caso de Millonarios,
César, pero
con
quedaste
David
en
González.
Evidencia, no querías meterme los 10 años porque estaba la Libertadores
ahí. No, es que no le
y
voy a meter.
Ver, dígame, pues, otro equipo serio en el fútbol colombiano con Libertadores
pero
en los últimos 10 años.
Entonces le voy a meter
ninguno,
a la América.
No pasan ni de los octavos los equipos serios.
No. Por eso es lo que estoy
entonces,
diciendo yo.
Entonces, aquí
que no saben para dónde van.
Yo
ni
sí
lo
aplaudo
que
a Nacional. Lo ha hecho bien, ha invertido.
No,
el técnico que no funciona para afuera, papá.
Aplaudámoslo cada 6 meses.
Y contrata, tiene que apostarle. El fútbol es así.
A ver,
usted apuesta, no le va bien, pues tiene que cambiar.
Entonces, ¿usted cree que deben sacar y darle una patada en las nalgas a Diego Arias?
No, una patada en las nalgas no. Es que el señor estaba en divisiones menores, debe volver a divisiones menores.
¿Por qué?
Y Atlético
¿Por
Nacional
si
tener un entrenador de mayor
que
teflón?
Era el apropiado, lo pusieron... Técnico encargado. Pasaron 8 o 9 partidos.
Pero le fue mal.
No perdió ninguno.
Le fue mal.
Entendieron que era el técnico ideal. Lo dejaron hasta final del campeonato. Afloja en 3 partidos y ya es malo.
Pero
hombre,
en los 3 partidos más importantes del semestre.
¿Cuántos títulos tiene David González?
Ninguno.
Y usted está feliz con él en América.
Pero ha tenido...
¿Por qué? Porque le han dado la posibilidad.
Pero el señor ha clasificado al menos a 2 finales.
No le exijamos a un técnico nuevo que sea campeón. Decirle a Diego Arias que tenía la obligación de ser campeón con Nacional es una miserableza.
No, es una mirada,
así tenga
es una
buena
mirada
nómina.
Bastante pobre.
Y así yo pienso.
Bastante pobre desde el punto de vista de exigencia suyo.
Y así yo pienso.
Se lo digo así de claro, César.
Que no es el técnico el que hace campeón a Nacional.
Nacional no es un equipo chico, señor Londoño.
El que hace campeón a los
Nacional
técnicos.
No es un equipo chico para pensar así de chiquito.
Por eso, así piensan los chicos. Que los técnicos cuando no sirven
chiquito.
Hay que cambiarlos cada 6 meses.
Se supone
los técnicos
que...
grandes hacen un plan. Estructuran un proyecto y lo defienden por encima de los resultados. Ya seguimos. Bueno, la superapuesta es por Junior o por Tolima. Hoy nuestro tema, ¿sintió el temblor anoche? Usted no. Usted
no, yo estaba, César, de verdad, yo no siento temblores ni tampoco que hubo una ventisca y no sé qué, que una sirena y unos vecinos tomando trago.
Dicho, si aquí
yo
hay...
nunca siento nada de eso, César.
Nunca.
Tengo un sueño pesadísimo.
Sí. No, pues
y es una fortuna, es una fortuna.
Se ve. Bueno, ayer tembló, no largo, pero sí duro, fuerte. Carolina, la mariposita, se levantó aleteando por todas partes. Uy, eso fue terrible.
Entre otras cosas, muy buena la entrevista que les hizo Cristina.
Hombre, a Cristina Estupiñán, un abrazo grande. En AS publicó una entrevista muy bonita, muy chévere. Y le recomendamos la de... Rafael Dudamel en AS Colombia.
Sí, señor. Ya también está la de Rafa, que dice que Colombia debe estar en las 4 primeras del Mundial. Ese no le da miedo. Ese es de una vez, sí, en la semifinal. César Augusto, no, es que de pronto...
No. Yo le digo, para mí, ¿cuál es campeón? Pero,
nos toca con
pero usted
España,
cree que hay mucha diferencia entre Junior y... No, pero es que esa advertencia.
En cambio, Dudamel de una, entre las semifinalistas.
No, pues tan valiente.
Así me gusta,
no, como eso es
Dudamel,
de valentía.
Sí, valiente, sí. Valiente.
Mire... Me corrige don Roberto Ariza en Barranquilla. Un abrazo para él. En 8 años Junior ha ganado 3 títulos. El del 2019,
el doblete
no, el del
que
2018,
tuvo...
No,
se lo tengo, el doblete
Comesaña,
de Comesaña y el de Arturo Reyes.
Se lo ganó a Medellín. ¿Pero
3.
A quién se los ganó? A Medellín el primero de Comesaña y el segundo.
El segundo, no me acuerdo a quién.
Mauricio, le doy 3 chances. Y si acierta, lo
a
invito
Santa
a almorzar
Fe,
hoy.
A Santa Fe le gana. No, pues que hoy me tiene que
hoy tenemos
almorzar,
el
maestro.
Almuerzo corrientazo del pulso con Paula Bernal, que por fin apareció.
Bueno,
vamos
súper
a
chévere.
Eso.
Y si quieren ser los próximos ganadores del pulso, en este corrientazo del pulso, para que se vayan a almorzar con César Augusto, que ya subió el nivel, dijo que corrientazo no, que algo incluso más sofisticado. Entonces usted tiene que ingresar a la cuenta de YouTube en este momento, ahí está el chat abierto, y diga, yo quiero ir al numeral pulso del fútbol.
Y en TikTok también.
Señor, también
la misma
ahí.
Historia, en el chat de mensajes pueden escribir que quieren ir al corrientazo del pulso, que además va a tener un reto adicional y lo vamos a hacer en Plaza Claro al final del año.
Chévere.
Entonces, Junior le ganó al Medellín,
sí.
Le ganó al Pasto.
Al Pasto, al claro. Pasto. Sí.
Eso fue en el 2019-1 también con Comesaña. Y en el 2023-2,
Arturo le Reyes ganó con le ganó Arturo a Reyes Medellín.
A Independiente Medellín. Entonces, con mayor razón, si hay un equipo que sin tanta milonga y defendiendo los técnicos un poquito más,
¿cuál?
Es superior, el Junior.
No,
es superior.
Pero en Junior tampoco duran los técnicos.
No, tampoco duran, sí. No, la verdad no, es que no, es la misma historia. En Junior tampoco duran, estamos
no,
de acuerdo.
César,
pero son equipos, eso no es serio, eso no es serio.
Si, es, uno, si mire, usted gana, yo le, si usted gana,
yo por eso
no importa
le pregunto,
que han sido seis.
Yo por eso le pregunto si el señor David González es buen técnico o no.
Si es buen técnico.
Acaba de ser eliminado con América.
Eso
no
es cierto.
No ha ganado un título.
Pero llegó
a
la América porque...
es un extraordinario técnico.
Pero llegó a la América porque ha disputado ya dos finales.
¿Y por qué lo tiene América y lo deja? América también es de los que cambia técnico con cierta regularidad.
Pues porque se mandaron una... campeones. Se mandaron una embarradota trayendo a un señor Raimondi que terminó sacando a la gente... porque es que dicen que los periodistas sacamos a la gente del estadio. No, no se equivoquen. Quien sacó a la gente del estadio fue Raimondi y quienes lo trajeron también. Porque al final lo que hicieron fue una chambonada. Traer a un técnico acá a hacer su pasantía en América no tiene ninguna presentación. Oiga, a propósito del tema, ¿Tolima hace temblar al Junior? 60% sí, no 40%.
¿Y usted qué piensa?
No, yo no creo que Junior, con esos jugadores tan grandes... Tan llenos hoy de vigorosidad, porque yo creo que tienen un carácter para afrontar situaciones difíciles, yo no creo que les va a temblar las piernitas con Tolima. Tampoco voy a decir que les va a pasar por encima y que Tolima entonces es el asustado. No, yo creo que estos de jugadores ya muy maduritos para que tengan temor y miedo. No, no creo.
Los jugadores no tiemblan, las hinchadas tampoco. Tanto la del Tolima como la del Junior están convencidas que van a ser campeones. Pero ¿sabe quién tiembla? Alfredo Arias. Porque donde Alfredo Arias no llegue a ser campeón en esta oportunidad que la tiene a tiro de as...
¿Qué pasa?
Siendo el Tolima muy buen entrenador, ese San Benito de que es muy bueno comenzando y desarrollando el campeonato, pero muy malo rematándolos, se le acrecienta.
Pero ¿no le parece un poquito injusto? Ahí me voy a poner la camiseta suya, que es defensor de los técnicos.
Ahí sí se pone la camiseta mía.
No,
es totalmente injusto,
pero
Steven.
Pero déjeme desarrollar
Alfredo
la idea.
Alfredo Arias es muy buen técnico.
No, pues porque el tipo llega a finales y eso tampoco es mamey. Ya, eso tampoco es fácil.
Ya, se quitó la camiseta de Steven Arce.
Finales.
Y
finales.
Se puso la mía. Se
no,
la
de
puso
hecho,
rápido.
Albeiro López está furioso. Dice, buenas tardes. No sabré mucho de fútbol, pero Steven Arce es un bruto. Y no respeta al señor Londoño.
No,
el señor César Augusto conoce y tiene razón en su comentario. Los equipos flojos cambian de técnico a cada rato. Pues el equipo flojo se llama Atlético Nacional, entonces yo no creo en lo absoluto que Nacional sea un equipo flojo del fútbol colombiano.
En cambio, María Villegas dice, César, no sea terco. Steven tiene razón. Los equipos grandes no se pueden dar el lujo de tener entrenadores que fracasan. Si ve que la opinión es
variada.
Sí, variada.
No,
mire, Gustavo Holguín, a ver si usted está de acuerdo y los teleoyentes están de acuerdo con esta opinión. Dice que Argentina no es favorito para ser campeón. Pues a pesar de haber ganado el último Mundial y las dos últimas Copas Américas, y además de que los partidos amistosos que han disputado son ante equipos muy pequeñicos, nunca enfrentó selecciones grandes. Yo creo que independientemente de los rivales en los amistosos, que fueron pequeños realmente, Argentina es favorita. Y escribe Cindy Gamboa desde Cúcuta. Creo que no es Cindy, creo que es Pedro Gamboa, pero escribe en el correo de Cindy.
Una cosa es cambiarle el nombre, pero le cambiaste todos, esa.
No, es que ¿sabe qué pasa?
De Cindy a Pedro hay
es
una diferencia
porque
grande.
Ya he leído muchos correos de él, de Pedro Gamboa, pero escribe del correo de su hija, su esposa, su mamá, que es Cindy Gamboa desde Cúcuta. Y dice, Luis Díaz carga con la vara alta que dejó James en los mundiales. Para superarlo como el mejor de la historia de Colombia, tendría que ser goleador del torneo. Marca un gol de nivel como el gol Puskás de James y cerrar entre los cinco mejores del Mundial. ¿Se está de acuerdo con eso?
Sí.
Sí.
Sí, sí.
Tiene que hacer todo eso para superar a James Rodríguez. Ahora, si es campeón
mínimo
de la Liga Premier, de la Bundesliga con el Bayern Múnich, goleador, si se mete en la pelea por el Balón de Oro, de pronto no tiene necesidad de hacer tanto para convertirse en el mejor de la historia.
Ahora, está cerquita. Yo creo que su leyenda... La verdad es que nosotros yo creo que no lo valoramos tanto, César.
¿A quién? ¿A Lucho?
No, a James. En el caso de James.
Lo que pasa es que James genera polémica, ¿no?
No, pero yo creo que no lo valoramos tanto Y cuando se retire de la selección, que creo que este va a ser su último mundial, nos vamos a dar cuenta del jugador que perdimos. Y del jugador que nos la pasamos en polémicas. Es que no rinden sus clubes. Es que, ¿por qué se fue del Madrid? Es que, ¿por qué se fue para el Bayern? Que bien, había que hacer los comentarios en su debido momento, cuando pasaran las situaciones. Pero hoy en día, seguirle cobrando por cosas del pasado no tiene ningún sentido. Y más cuando es un jugador vital para la selección Colombia. Yo creo que nos hemos enfrascado en discusiones tontas alrededor de un jugador que nos ha dado tanto.
No, yo creo que las discusiones valen, pero estoy de acuerdo con usted. Pero creo que lo vamos a extrañar cuando se vaya. No, cuando se vaya, James ha sido trascendental para la selección Colombia. Definitivo. Independiente de los momentos donde lo hayamos criticado y de la crítica que puede tener hoy. Y de que algunos dicen que es que le quita ritmo y capacidad de presión a la selección Colombia arriba. Pero es un jugador 1A y tiene más reconocimiento afuera que adentro.
Tenemos favorito para la inteligencia artificial.
A ver.
Claro que usted le da mucho palo a la inteligencia artificial.
No, cuando se trata de adivinar.
Pero es que no, la inteligencia artificial no es para adivinar, César, sino pues pregúntele el resultado del chance de mañana.
Pero si le están preguntando cómo fueron los grupos del Mundial, eso es adivinar.
No,
entre otras cosas, saqué la comparación de los grupos que sacó la inteligencia artificial
no es para eso.
Exacto. Y los grupos del Mundial se la tiran. Y usted a veces también se la tira.
Pero usted publicó furioso que porque la inteligencia artificial había dado unos grupos del Mundial que no correspondieron a los que finalmente
¡chimbos! Se equivocó en casi todo, en todos.
¿Qué le preguntan cosas que son de adivinanza?
No, pero hay que demostrarlo para que la gente la utilice en lo que es, para lo que sirve. Por ejemplo, aquí hay indicadores que te llevan...
Por argumentos y estadísticas.
Correcto, vale.
Mire lo que dice la inteligencia artificial. A ver. En la nota de edad dice lo siguiente.
Sí.
Tolima ha mostrado solidez defensiva durante todo el semestre. Fue uno de los equipos menos goleados y mantuvo buena regularidad como visitante. Llega como líder de su grupo con autoridad y tendrá vuelta como local, una ventaja tradicional en estas definiciones. Además, es el equipo con mayor precisión en el último cuarto de cancha en entregas de balón. El sector izquierdo es el más importante en ataque para el Deportes Tolima. Por allí ha llegado cerca del 52% de los goles. Bueno, aquí te da unos argumentos que son reales, que han pasado. Es que hay que saberle preguntar a la inteligencia artificial. Pues si yo le digo cuál va a ser el número del baloto, pues no me va a decir. No, ella sí me dice, pero pues me va a decir unos números que seguramente no van a corresponder con la realidad.
Sí, yo creo que la final es pareja. Los dos equipos tienen posibilidades iguales de clasificar, pero les doy solo este dato. En el torneo clausura, que es el segundo campeonato, Tolima de local es noveno, tiene 5 victorias, noveno sin contar la parte final. 5 victorias, 2 empates, 3 derrotas, Junior es cuarto, 7 victorias, 1 empate, 2 derrotas, Tolima es el segundo mejor visitante, 7 victorias de visitante en el clausura y Junior sexto visitante, perdió 3 partidos y ganó 3. Y en los cuadrangulares, el Tolima tiene de local 2 victorias, 1 empate, no recibió gol, el Junior 3 victorias, o sea que es más fuerte en cuadrangulares Junior que Tolima. Además, enfrentó rivales más duros y de visitante Tolima. 2 victorias, 1 empate. El Junior de visitante, 2 empates, 1 derrota. Ya seguimos. El Movistar total para el Mundial lo hace un jugador de 17 años. Lennart Karl. Es el reemplazo de Lucho Díaz cuando no juega en el Bayern Múnich. Ayer marcó gol, tiene 17 años, se convirtió en el jugador más joven en marcar 3 goles consecutivos en Liga de Campeones. Jugó más de media punta que de extremo, pero cuando no juega Lucho, lo ponen de titular. Es la joya alemana. Tiene 8 goles, 2 asistencias con 17 años y parece que hubiera jugado toda la vida. Toma muy buenas decisiones. Bayern le ganó 3-1 al Sporting. A Suárez lo calificaron bajito, 6.3. Mónaco le ganó 1-0 al Galatasaray con gol de penalti. Lo cometió Davinson. Viveza del delantero que se paró y lo atropelló el jugador colombiano. Le pusieron 6. Fakir fue el mejor calificado, aunque perdieron, en la Champions. Hoy juegan Real Madrid y el Manchester City. Hay un morbo por ese partido, Steven.
No me imagino.
Tremendo. Porque le están diciendo a Xavi Alonso que si no gana se podría ir y lo podría sacar Florentino. Si usted tuviera el pensamiento de Florentino, lo sacaría mañana si no gana.
No, pues es que no depende del contexto, César. Si se echó a los jugadores encima, pues hay que sacar al técnico. Usted va a sacar a los jugadores. ¿Va a echar a Mbappé? ¿Usted va a echar a Vinicius?
Pero no es que se ha echado a los jugadores encima.
No, si tiene un combo que no lo quiere.
No, lo que dicen es que los jugadores hacen lo que les da la gana. Pero yo creo que lo respetan. Yo no creo que se los echó encima.
Oiga, pero mire, ahí empiezan a extrañar a un técnico como Ancelotti, que es un manejador de grupo extraordinario, que creo que es su gran, una de sus grandes virtudes, pues yo creo que también el tipo de táctica sabe y de fútbol sabe, pero manejar jugadores y sobre todo esas estrellas, pues que los jugadores ganan más que el técnico, César.
Sí, eso es una cosa complicado.
Muy brava. A propósito de dinero.
Zidane también manejó muy bien el grupo.
Sí, lo manejó muy bien. No. Lo han hecho bien algunos, pero creo que Carlo Ancelotti ha sido el más. Salió el 11 más valioso en platica de la Liga Colombiana como terminó en el 2025. ¿Quiere que se lo dé?
Arranque.
Fiermarín del Tolima es el arquero más costoso, 1.5 millones.
Sí, porque además es arquero de selección uruguaya.
Andrés Román de Nacional, 1 millón. Andrés Ginás de Millonarios, 1.4.
Sí.
Juan José Arias de Nacional, 1.2.
Un abrazo para Andrés Ginás, que se está recuperando bastante bien.
Samuel Velázquez del Tolima, 900.000.
Por encima de Junior Hernández, sí, ahí es más está. Joven.
Marino Inestrosa de Nacional, 4.8. Y quiero ver quién los pague. ¿4.8?
Nadie.
¿Hoy en día? No.
Nadie.
Imaginen, Nacional, le pintaron a Nacional, denos a Marino Inestrosa, los de Fluminense, y nosotros le damos al colombiano.
A Serna.
A Serna. Y dijeron no.
Entre otras cosas...
Venga, termino esto. Sí. Jorman Campuzano de Nacional, 2.2. Josen Escobar empieza a aparecer, 1.5. Y así César me dice que yo vendo mucho humo con los jugadores de América.
No, yo
José Enamorado del Junior con 1.8.
Es que 1.5 está bien.
Dylan Borrero, 1.8. Dylan Borrero aparece a alguien dando 1.8 hoy y se va mañana.
¿Lo mismo Dylan Borrero que Enamorado? No, 1.8. Perdóneme.
Alfredo Morelos.
Es bueno, pero...
Alfredo Morelos, Nacional, 2.2. Los tres jugadores más caros del fútbol colombiano son esos tres. Marino, Morelos y Jorman Campuzano. 4.8, 2.2 y 2.2.
Ahora, el Junior no vende Enamorado por 1.8 millones de euros. No lo vende.
Pero venga, ¿cuánto cuesta, por ejemplo, Beckham Castro hoy? Yo creo que cuesta 1.5 millones.
Sí, por ahí.
Porque un jugador
Beckham
joven
Castro hoy es titular en Millonarios, traiga los que traiga.
Sí, sí, sí.
Mire, le quería decir de Kevin Serna que fue el jugador más influyente de Fluminense en el Brasileirao. 21 participaciones, 5 goles y 16 asistencias. Le gana, empata con Cano, que Cano pues tuvo más goles y menos asistencias. El Olympique de Marsella está interesado en Jorge Carrascal del Flamengo. Flamengo no tiene ningún interés en salir del jugador. Le costó 12 millones al Dinamo de Moscú, pero lo tiene cotizado en 20 millones. Si por ahí el Olympique de Marsella, Steven, ofrece los 20 millones...
O la Juventus también estaba sonando para la Juve.
De pronto se va. De pronto se va.
Yo a la Juve me voy ya.
Sí, ya sí. Mismo. Sí, lo que pasa es que Flamengo no lo va a dejar ir fácil. Hay que pagar un billete largo.
No, y Flamengo,
y Flamengo está esperando dos cosas. Copa Libertadores y Mundial. En el Mundial, donde a Carrascal lo pongan y le vaya bien, vale el doble.
Vale seguramente mucho más. Bueno, rápido, César. Polla, rápidamente, de
sí,
Champions.
Sí, arranqué.
Athletic de Bilbao, PSG. PSG.
PSG.
Benfica, Nápoles. 3:00 p.m.
Benfica.
Nápoles.
Sí.
Brujas, Arsenal. Real Madrid, Manchester City. Te quiero ver.
Empate.
Manchester City. Ahí nos vamos a desempatar.
Bueno. Muy bien. ¿Hay que hacer pausa? No, ya no. Sigo con noticias. Las de América. Alianza Lima quiere a Luis Ramos.
Se lo va a llevar. Sí, porque América ofreció pagar a cuota $600,000.
600,000 es muy poquito,
no Tulio.
$600,000 a cuotas por Ramos.
Y la verdad es que conseguir delantero es muy difícil y ese delantero no es malo. ¿Y América se chichipateó por $600,000?
De acuerdo. Y el Montreal también lo quería, pero lo va a contratar Alianza Lima, que quiere técnico colombiano. Ojo. Quiere técnico colombiano.
Ahora, eso sí, Darwin Machís, que me parece un muy buen jugador de selección Venezuela y toda la cosa, y Harold Santiago Mosquera me parecen dos muy buenos extremos para el ataque de América.
Sí, señor.
Jan Pestaña se queda en América.
Ah, bueno, y lo de Mosquera, dicen, que le di aquí la primicia apenas, ya cuando la confirman no dicen nada, ¿no?
Y la dio como, ¿cuánto? No, como 2 semanas antes.
Se estaban poniendo hasta bravos. Mire, una mujer es la presidencia del Leipzig. Uy, le cuento que se me olvidó poner el trino en...
¿En qué?
En X y en todas las plataformas.
Pero le tengo una mujer más chévere.
¿Cuál?
La ganadora del corrientazo del pulso.
Sí, pero la mujer del Leipzig, que es la nueva presidenta, se llama Tatjana Geani. Tiene 59 años y fue jugadora de fútbol y trabajó en UEFA y en FIFA. Doña Paola Bernal, qué alegría. ¿Cómo estás?
César, Steven, no, pues contenta por fin de estar acá con ustedes.
Felices aquí, nosotros.
Aquí nosotros en El Pulso nunca tenemos invitados.
Jamás.
Ah, bueno.
Pero como es fiel oyente y ganaste el corrientazo del Pulso, eres invitada.
Muchísimas gracias.
¿Cómo te has sentido? ¿Cómo la hemos tratado?
Bueno, contenta. No, ya eso ya no es corrientazo. Eso ya va, mejor dicho, ya sabemos. Sí, porque ya estaban diciendo que ya iba a pasar de nivel corrientazo. Entonces no me encontraron, entonces ya... Vamos subiendo un poquito más el nivel porque no se puede.
El presupuesto del primero sí es corrientazo, no. Paola.
El primero tiene que ser la primera invitada. ¿La tratan así?
Depende de la respuesta que vaya a dar. ¿Normalmente está de acuerdo con César o conmigo?
Parte y parte. Estoy de acuerdo estoy de acuerdo con cuando sacar los técnicos. Sí, yo lo saco. Si a mí alguien no me funciona, ¿yo qué hago? Si,
claro,
si la cabeza no funciona, el cuerpo sí o sí tiene que funcionar.
Sí. Entonces, su marido está firme.
Sí, hasta el momento va bien.
¿Hasta el momento?
Está ahí en periodo de prueba, pero vamos a ver si le hacemos contratación.
¿Cuánto lleva de periodo de prueba?
No, ya vamos bien. 3 años felizmente casada. No,
tres años, ¿qué periodo de prueba?
En periodo de prueba está Steven.
No, Steven, ahí sí.
No, ya pasé los 3 meses también en El Pulso. Ya, ¿no?
El técnico que sí me tiene pesando es el de Independiente Santa Fe, porque estoy esperando las contrataciones que vaya a hacer para Libertadores, porque ya estamos a la espera ahí.
Bueno, y la última, hoy asamblea de la Dimayor.
Hoy le va a conocer usted la mano derecha César Augusto, porque como él perdió, él tiene que pagar.
Entonces tenemos que decir que totalmente de acuerdo con César.
Mire, hoy asamblea de la Dimayor en Medellín. Se van a debatir varios temas. El tema de la pérdida de reconocimiento deportivo del Pereira, el viaje del Huila Jumbo, los casos de Equidad y Orso Marzo, el sistema del campeonato, que seguramente va a cambiar en el remate, va a ser eliminación directa, temas de reglamento, fair play financiero y número de jugadores inscritos para la próxima temporada. A las 6:30, el sorteo del año entrante y mañana se conocerán las decisiones. Bienvenida, Paola Bernal, y ustedes, los de TikTok, los de YouTube, que nos ven y nos oyen al Pulso del Fútbol. Gracias, chao.
Chao.
El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.